Muy bien, hermanos. Este mes nos encontramos en la serie que hemos estado hablando de En Camino a la Pascua. Al final de este mes ya hemos visto que la Pascua viene y celebramos el hecho de que Jesús haya sido crucificado. El hecho por el cual nosotros hacemos los eventos que hicimos el día de ayer, por el cual intentamos tener una iglesia bonita para que la gente venga, es porque Jesús murió en la cruz y tenemos que compartir ese mensaje de salvación. Como iglesia, nosotros respetamos y honramos el hecho de que Jesús tuvo la valentía de ir a la cruz para ser muerto por nuestros pecados. El primer domingo del mes, si no han visto la manera en la que se dan los mensajes, son por series. Entonces, el primer domingo vimos la preparación de Jesús ante su ministerio. Vimos 40 días que nos invitan a tener 40 días de ayuno, de oración, de una constante, un recordatorio de que Jesús vino a la cruz. Estudiamos las armas que Jesús utilizó para la tentación: la oración, el ayuno, la lectura de la palabra y una constante oración con Dios, una constante dependencia con Dios. Aprendimos que era importante memorizarnos versículos porque nos memorizamos no palabras, no letras, una palabra que es de Dios. Entonces vimos que también la tentación va a llegar, no se trata de si va a llegar o no, se trata de cuándo va a llegar. Aprendimos de ello. En el segundo mensaje, que fue el domingo pasado, nos enfocamos en el amor de Jesús. El domingo pasado, lo único que hablamos y el único mensaje que se dio es que Jesús te ama, que Dios te ama y que por su amor nosotros somos transformados, no para que Él nos ame, sino porque Él nos ama. Aprendimos que Jesús nos quiere lavar los pies y no solo los pies, nos quiere lavar las áreas más oscuras de nuestras vidas, nos quiere lavar las áreas más duras que no dejamos o no entregamos a Dios. Esas áreas son las que Jesús quiere arreglar. Él no quiere arreglar lo que los demás ven, quiere arreglar lo que nosotros vemos en nosotros mismos, que sabemos que está mal en nosotros. Aprendimos este concepto de los pies y aprendimos que tenemos que ser como Pedro: no me lave los pies, lava todo mi cuerpo, Señor. No me lave los pies, lava todo mi alma, todo mi corazón, lava mi mente, lava mi enojo, lava mis ganas mi apatía, lava mis ganas de hacer lo malo, lávame, Señor. Los siguientes tres domingos, hermanos, es una miniserie dentro de la serie, porque ya entramos al tema de la crucifixión. Creo que la crucifixión es un tema muy largo, muy bonito, que darlo solo en un domingo sería irrespetuoso. Creo que tenemos que ver el sufrimiento que llevó a Jesús a la cruz en sí y lo que sucedió después de la cruz, que es la resurrección, que es lo que vamos a celebrar el último domingo de este mes. El día de hoy nos vamos a encontrar en lo que nosotros conocemos como o nos encontramos más bien en lo que nosotros conocemos como la cena del Señor. El domingo pasado vimos que estaban cenando y después Jesús les quita las sandalias a todos y empieza a lavar sus pies. El día de hoy también nos encontramos en una cena que es la cena del Señor, pero en esta ocasión vemos otra conversación que no estudiamos la semana pasada. Y es cuando Jesús dice: uno de ustedes me va a traicionar, uno de ustedes me va a entregar, pero aún así los invito a cenar conmigo. A pesar de que me van a traicionar, estás invitado a comer conmigo. El día de hoy, la historia o el escenario en donde estamos es cuando Jesús dice: este es mi cuerpo. Cada que lo coman, lo hacen en memoria de mí. Esta es mi sangre. Cada que la beben, lo hacen en memoria de mí. Aquí estamos, hermanos. Váyanse a esa imagen en donde Jesús está sentado con sus amigos. Está sentados con él y les dice: háganlo en memoria de mí. Posiblemente los discípulos no sabían qué estaba diciendo Jesús. Posiblemente dicen: en memoria de mí, ¿a qué te refieres? No estaban conscientes de que Jesús estaba escribiendo historia, estaba escribiendo la Biblia en sí, estaba escribiendo un mandato que nosotros seguimos el día de hoy. Después de la cena, terminan de comer, Jesús da las instrucciones de la Santa Cena y les dice: vamos al monte, vámonos a bajar las calorías. Vámonos al Monte de los Olivos, en donde él fue arrestado. Y cuando van en camino al monte, él sabe que su tiempo ha llegado. Él sabe que no que se encuentra ya acorralado, porque Jesús no fue, como el hermano dijo, arrestado sin que él quisiera, pero tampoco se entregó como un sinvergüenza: aquí estoy, arréstenme. Jesús siguió el plan del Padre, fue al Monte de los Olivos y sabía que su plan había llegado de ser arrestado. Entonces terminan todos de comer, terminan la hamburguesada que tuvimos el día de ayer, y de repente dicen, vámonos al Monte de los Olivos, y agarra a uno de sus mejores amigos. Y le dice, vámonos porque mi corazón está afligido, estoy muy triste el día de hoy. Y el día de hoy, hermanos, este mensaje es un poco de tristeza. Es la tristeza y el miedo que Jesús experimentó. Y lo vamos a ver a través de la Biblia, el por qué Jesús estaba atemorizado, nervioso, y el por qué su corazón estaba afligido, dice la Biblia. Durante la cena, Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar, uno de ustedes me va a negar. Y le dice, Pablo, vas a ser tú. Y Pablo le dice, no, Señor, yo nunca te voy a negar. Pablo, ya saben que es el de los comentarios más locos. Pedro, perdón, Pablo no estaba ahí todavía, hermanos, era Pedro. Pedro era el de los comentarios más ocurrentes, más sarcásticos, y dice, Pedro, Señor Jesús, yo nunca en mi vida te voy a negar. Y Jesús le dice, no lo vas a hacer una vez, lo vas a hacer tres veces. Y yo creo que Pedro se queda de que no, porque le dice otra vez, no, 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 estás equivocado, jamás te voy a negar. Y yo creo que Jesús lo ve a los ojos y dice, Pedro, me vas a negar tres veces, pero eso no me enoja, no me entristece, porque si yo fuera tú, yo también me negaría a mí mismo. Lo que estoy a punto de hacer no va a ser fácil. Estoy a punto de ser crucificado, estoy a punto de ensangrentado, mi espalda se me va a caer de tantos latigazos. Entiendo el hecho de que me vas a negar, solamente quiero que sepas que estoy consciente y aún así decido morir en la cruz por ti. Como vimos el domingo pasado, hasta el fin te voy a amar, Pedro. A pesar de que me vas a negar, de que te vas a equivocar, de que vas a huir, aún así en la cruz, en cada paso te voy a tener en mi mente y voy a decir, voy a morir por ti. Y Pedro continúa, Señor, yo no te voy a negar. Y después dice en el versículo 35 que todos los discípulos dijeron lo mismo. Muchas veces la iglesia se enfoca mucho en decir, Pedro dijo que no lo negaría y lo negó tres veces. No solo fue Pedro, fueron todos los 12 discípulos. Todos le dijeron, Señor, yo tampoco te voy a negar. Y todos en algún modo lo negaron. Todos nosotros, hermanos, en algún modo y en algún punto de nuestra vida hemos negado a Jesús, consciente o inconscientemente. Pero por el amor de Jesús que tuvo en la cruz, aprendemos que Jesús nos perdona y que Jesús aún así decide amarnos. Yo estoy seguro, hermanos, de que Jesús no le dijo esto a Pedro para hacerlo sentir mal, para hacerlo sentir con culpa. Creo que Jesús dijo las cosas como eran. Jesús estaba asustado, hermanos, estaba triste, dice la Biblia. Entonces creo que Pedro, al corregirlo, pues Jesús dijo, Pedro, ya cállate, estoy sufriendo, y luego vienes tú con tus ocurrencias, Pedro, me vas a negar tres veces. Veo muchos tonos de Jesús, veo un tono de amor, veo un tono de paciencia, pero veo un tono también que dice, Pedro, ahorita no, pero hoy no, me vas a negar tres veces. Ah, escrito está, tres veces me negarás. Y lo dice porque dice, lo que estoy a punto de hacer no va a ser fácil. No va a ser sencillo lo que estoy a punto de hacer. Por eso entiendo que me vas a negar. Jesús, hermanos, en medio del temor, en medio de la angustia, en medio de las ansias, estaba dispuesto a morir por sus amigos, pero en medio de su dolor, de su soledad y del miedo, Jesús puso como prioridad la oración. Y lo vamos a ver en Mateo 26, versículo 26 al 39. Está en sus Biblias y está en sus boletines. Mateo 26, versículo 26 al 39. Lo voy a leer. En 36, del 26 al 39. Sí, perdón, 26, 36 al 39. Fue una semana larga, hermanas, de trabajo. Fue una semana larga, si lo notan. Dice el versículo 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos dos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vamos a orar. Señor Padre Eterno, gracias por este día, Señor. Gracias porque hemos trabajado una semana constante, Padre, de cargar, descargar, de recibir gente, de evangelizar o de cocinar, Señor. toda una semana preparándonos física, mentalmente, Padre, y el día de hoy estamos cerrando la semana en adoración a ti, Padre, y honramos el sacrificio de que fuiste a la cruz a morir por nuestros pecados, Jesús. Te quiero pedir que este mensaje sea dirigido por ti y yo solamente sea un instrumento. Ayúdanos a entender tu amor y ayúdanos a entender lo que significó que tú murieras en la cruz, Jesús. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús oramos. Amén. El versículo 36 nos dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Ya expliqué, terminan de comer, se van y llegan a Getsemaní. Dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto que yo entro ahí y oro, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Es interesante, hermanos, que llega a Getsemaní. Getsemaní fue en donde Jesús fue arrestado. Entonces él llega al lugar donde él sabía que iba a ser arrestado. Pero les digo, hermanos, Jesús no llegó ahí para entregarse a las autoridades de una manera retadora, de una manera burlona. Aquí estoy, no tengo miedo, arréstenme. No llegó de un modo prepotente. Jesús llegó de un modo que él sabía que era el tiempo que le correspondía de ser arrestado. Tampoco llegó atemorizado. No me queda de otra, tengo que ir al monte Getsemaní, estoy acorralado, ya corrí de la cruz, es tiempo. No llegó así, llegó de manera voluntaria con sus amigos y llegó a orar, dice la Biblia. El amado Contreras lo mencionó, llegó voluntariamente con convicción de lo que iba a pasar. Tampoco fue un cobarde que huyó a Getsemaní y dijo, encuéntrenme si quieren y arréstenme. Hermanos, Jesús llegó a Getsemaní a cumplir su misión de ser arrestado. Pero dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Vamos, aquí es donde vemos al Hijo de Dios preocupado, angustiado y entristecido en gran manera. Mucha gente predica que Jesús tenía miedo a la cruz, o que estaba asustado de los latigazos, o que estaba asustado de los golpes que iba a recibir. Yo creo que sí tienen razón, creo que Jesús sí tenía miedo, como cuando uno sabe que... Como cuando mi mamá me regañaba y yo sabía que el golpe ahí venía, pues uno hasta se pone tenso, ¿verdad? Porque se asusta y quiere recibir el golpe. Jesús creo que sí estaba tenso de que venían los golpes, creo que sí estaba atemorizado de que tenía que cargar la cruz y iba a ser azotado. Pero en mi opinión, hermanos, Jesús no estaba totalmente asustado por los golpes, por la sangre que iba a derramar. Jesús estaba asustado por la ira del Padre que iba a ser derramada sobre él. Es el primer punto. Jesús sí tenía miedo de la cruz, sí tenía miedo de los golpes, porque sabemos que le desragaron la espalda, sabemos que su rostro quedó desfigurado de tantos golpes. Pero creo que tenía más miedo, estoy seguro, hermanos, lo creo con convicción, que tenía más miedo de la ira del Padre que iba a ser derramada sobre él para perdón por nuestros pecados. Jesús sabía que la muerte iba a ser derrotada. Jesús sabía que Él iba a resucitar. Lo predicó por mucho tiempo. El pecado iba a ser destruido por Él mismo. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Jesús sabía que el pecado ya no iba a existir y ya no iba a reinar sobre nosotros. Jesús sabía que nos iba a salvar. Jesús sabía que la cruz iba a cambiar toda una realidad, pero tenía miedo porque la copa de la ira del Padre iba a caer sobre Él. Lo primero que nos enseña es que nosotros no tenemos que asustarnos tanto de la muerte, tenemos que asustarnos de tener la ira del Padre. La ira del Padre es lo que nos debería de dar miedo más que la muerte. Entonces, si estamos bien con el Padre, estamos bien con la muerte, porque la muerte no tiene ya poder sobre nosotros, dice la Biblia. También estoy convencido de que Jesús tuvo un tipo de miedo que ni uno de nosotros jamás va a experimentar, porque el acto de la cruz fue un acto único. Ni uno de nosotros en esta historia está a punto de ser crucificado. A lo mejor sí lo fue físicamente, porque la Biblia nos enseña que ser crucificado era el peor acto de muerte. Sí había gente que iba a ser crucificada y que tenía miedo, pero no hay ni un individuo en la tierra que tuvo la ira del Padre sobre él. Jesús fue el único que experimentó la ira y el enojo del Padre sobre su cuerpo. La Biblia aquí nos dice que estaba angustiado, tenía esa angustia de qué iba a pasar, y estaba entristecido, tenía una tristeza que no es de lágrimas, hermanos. Es un espíritu entristecido, es un espíritu preocupado. Y él estaba preocupado porque él iba a ser el recipiente de la ira de Dios. Él iba a ser el enfoque de la ira de Dios para que nosotros no tengamos que sufrirla. Y estaba tan entristecido que creo que el Espíritu Santo le envió a ángeles. Y ahorita lo voy a leer porque dice la Biblia que envió ángeles para que lo confortaran, porque Jesús estaba muy afligido. Ahora entendemos que la Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es el mismo, son tres en uno. ¿Ok? La crucifixión, en mi opinión, con lo que he estudiado, creo que fue interpretada de diferente manera por la Trinidad. El Padre depositó la ira sobre el Hijo la recibió y el Espíritu Santo actuó. Los tres son uno, quiero dejar eso en claro, pero los tres tienen una perspectiva diferente ante la cruz. El Hijo fue destruido, el Padre depositó su ira y el Espíritu Santo comenzó la obra. Entonces yo veo a un Hijo entristecido, veo a un Padre enojado y veo a un Espíritu Santo angustiado, triste, en lágrimas por decir, Jesús está a punto de ser regañado de la peor manera que va a suceder en la historia. Creo que el Espíritu Santo estaba en una esquina viendo todo y decir, Jesús está a punto de ser crucificado. Creo que de algún modo estaba entristecido en gran manera. El Padre estaba preparado para destruir a su Hijo, para depositar toda la ira, todo el enojo de la humanidad en él. Jesús estaba angustiado porque decía, yo voy a ser esa copa en donde va a ser depositada la ira. Y el Espíritu Santo lo veo entristecido y viendo, veo que está simplemente viendo todo lo que está a punto de pasar. Aquí hay dos hermanas. Creo que cuando una hermana ve que la otra está a punto de ser regañada, siente lo mismo. O al menos yo lo sentía con mi hermano. Cuando mi hermano estaba a punto de ser regañado, yo decía, no me voy a mover, porque si no, me va a tocar a mí. Creo que del mismo modo estaba el Espíritu Santo, estaba en una esquina viendo simplemente lo que estaba a punto de pasar. Y Jesús le dice a sus amigos, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Estoy muy triste y los necesito. El español no nos da para poder describir esta tristeza que Jesús sentía. Fue una muerte única, hermanos, y fue una tristeza única la que él experimentó. No se compara con el dolor que experimentamos a que un ser amado se nos muera, o no se compara al dolor que significa perder a tu madre o a tu padre, no significa la tristeza de una enfermedad. Esta tristeza es única, hermanos. Y lo que Jesús hace es exponerse ante sus amigos, es decirle, estoy triste, vengan conmigo. Yo oro para que esta iglesia, un miércoles de oración, ustedes vengan y digan, estoy triste, simplemente estén conmigo. O que vengan un domingo y digan, hermanos, sé que tenemos cantos, sé que tenemos versículos, pero estoy triste, ayúdenme en oración. Lo primero que vemos con Jesús es que fue vulnerable con su comunidad. Les invito que si ustedes están entristecidos, sean vulnerables con nosotros. Porque a lo mejor yo pues, no tengo mucho que decirles, pero los puedo abrazar y decir, vamos a orar. Estoy aquí contigo. A veces uno no necesita palabras, necesita simplemente apoyo ahí que esté parado uno después del otro. Muchas veces las mujeres, hermanos, creen que los hombres son secos, creen que entre hombres no platicamos de nada, nada profundo, creen que no tenemos sentimientos, creen que nuestras conversaciones son del soccer. Bueno, las del hermano a lo mejor sí son de soccer nada más, pero lo de los demás, hermanos. Los hombres sabemos el nivel de intensidad que nuestras conversaciones tienen entre hombres. Y creo que las mujeres no conocen ese lado de los hombres, que cuando estamos solos en una fogata o en una arreglando algo, hay un nivel de profundidad en nuestras conversaciones que creo que las mujeres no tienen. Discúlpenme, pero creo que los hombres tenemos conversaciones una vez al año a lo mejor, pero son profundas. Y nos ponemos a investigar de todo, hermanos. Nos ponemos a hablar de familia, de problemas, de la presión que sentimos como hombres, de los hijos, de la esposa. Tenemos conversaciones profundas y creo que Jesús aquí tenía una conversación tan profunda o tenía un sentimiento tan profundo que no estuvo ni con María, ni con Magdalena, ni con sus amigas, estuvo con los hombres que estaban con él en medio de su tristeza. Y les dijo, mi corazón está roto, por favor, quédense aquí conmigo. Carson, hermanos, un escritor dijo, nuestra mejor respuesta ante esta tristeza de la cruz es una silenciosa adoración. El día de hoy quiero meterlos en una tristeza en donde Jesús estaba. Y Jesús estaba tan triste que el Espíritu Santo en Lucas 22, 43 dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Por eso creo que el Espíritu Santo estaba viendo todo y veía a Jesús en lágrimas y dice, quiero ayudarle, pero no puedo ir a la tierra porque Jesús no ha muerto en la cruz. No tengo permiso yo de interceder. Entonces dijo, le dijo un ángel, ve y ayuda a Jesús. Lo agarró un ángel y dijo, ve y abrázalo. Entonces ve a un Jesús con tanta tristeza que se refugió en el Padre, se refugió en sus amigos y se refugió en un ángel que fue enviado del cielo y lo abrazó. Tanto era el nivel de tristeza y de miedo que Jesús sentía. Jesús estaba aterrorizado, hermanos, y necesitaba toda la ayuda que él pudiera. Y después comienza a orar. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Dice que se fue adelante. La Biblia, si leemos más profundo, dice que Pedro se quedó atrás con los hijos de Zebedeo, con los dos hijos que estaban ahí. Entonces Jesús se adelanta. Jesús dice, tengo que entrar y tengo que hablar con el Padre uno a uno, porque lo que le voy a pedir es algo que solamente él y yo tenemos que arreglar. Es nuestro plan, no lo necesito aquí. Entre nosotros dos tenemos que arreglarlos. Y le dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Ahora, Jesús utiliza esta copa, esa palabra, esta copa, de manera intencional, porque la Biblia nos enseña que Jesús, su ira es derramada en una copa. Jeremías lo dice, Isaías lo dice, la copa de la ira de Dios, la copa de su enojo, la copa, la copa. Entonces dice, Padre, si es posible que pase en mí esta copa. Pero Jesús, hermanos, pidió misericordia y de algún modo no la recibió para que tú y yo podamos recibirla. Jesús de algún modo dijo, Padre, si es posible, si se puede, que pase en mí esta copa. Y el Padre, con el dolor de su corazón, creo que dijo, no, para que tus hermanos, para que la iglesia pueda recibir la misericordia que no te estoy dando. Jesús, hermanos, el que no merecía castigo, pidió perdón y no lo recibió. Nosotros que merecíamos castigo, pedimos perdón y lo recibimos. Hay que poner atención en esto. Jesús, el hombre que era perfecto, dijo, perdóname. Y el Padre dijo, no. Nosotros que merecemos ese castigo decimos, perdóname. Y el Padre dice, sí, eres perdonado. Jesús de alguna manera pidió, Padre, si hay alguna manera que podamos hacer esto por otro lado, hay que hacerlo. Y aquí me voy a meter en un tema teológico, hermanos, que mucha gente, especialmente con mi hermano, hablamos de esto por horas. Que dice, es que Dios es omnipotente, Dios lo puede hacer todo. Dios puede, es poderoso y Dios puede hacer todo. Sí, Dios es omnipotente, pero hay ciertas cosas en que por su justicia y su omnipotencia no puede hacer. Y lo voy a explicar en 3 minutos. Jesús le dice, si hay otra opción de que ellos sean justificados, hay que hacerlo. Y el Padre dice, no puedo. No hay otra opción porque soy un Dios justo. Y mi justicia no permite otro camino. Entonces, a pesar de ser todopoderoso, por la moralidad de Dios, de que Él es perfecto, dice, no hay otro camino, no puedo hacerlo. Ahora, a pesar de que Dios es omnipotente, también en cierto modo hay ciertas cosas que moralmente son imposibles para Dios. Mucha gente opina, Dios es todopoderoso, es omnipotente, por lo tanto puede mentir, porque puede hacerlo. Decide no hacerlo, pero puede hacerlo. Mi opinión es que Dios no puede hacerlo porque Dios dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Él no puede mentir porque Él ya estableció que Él es la verdad. Otra gente dice, Dios puede morir porque Dios todo lo puede. Dios no puede morir porque Dios es eterno. ¿Sí me entienden? Hay gente que dice, Dios puede ser malo si quiere y puede decir que golpear a una persona es bueno y lo hace bueno porque Dios lo dijo. Dios no puede hacerlo porque su naturaleza es buena. ¿Sí me entienden? Dios todo lo puede hacer, pero hay ciertas cosas que no puede hacerlo porque va en contra de su naturaleza. Entonces, al decir Jesús, si hay otro modo, y yo dice, no hay otro modo, no puedo hacerlo de otra manera porque la sangre tiene que ser derramada, porque aprendimos que en Deuteronomio dice, tiene que derramarse sangre para el perdón de pecados. Entonces Dios no podía perdonarnos de alguna u otra manera más que con la sangre perfecta de su Hijo. Como les digo, hay gente que no está de acuerdo conmigo, hermanos. Hay gente que dicen que como Dios es omnipotente, puede mentir si quiere, puede condenar al justificado, Dios puede llamar al pecador que ya creyó en la cruz, que no está perdonado. Dios no puede hacerlo, hermanos. Hay ciertas cosas que Dios no puede hacer dentro de su omnipotencia porque va en contra de él. Los que no están de acuerdo conmigo, hermanos, en mi opinión, tienen una mente morbosa que fantasea con escenarios ilógicos. Fantasean con la idea de un Dios que si Dios quiere puede mentir. No, hermanos, Dios es un Dios recto que no puede mentir, porque Dios es la verdad, Él lo estableció. Hay gente que dice, ay, ¿qué tal si Dios puede hacer otro Dios? Porque Él todo lo puede. No, porque Él es el único Dios. Dios no puede hacerlo. Ay, ¿qué tal si Dios puede, no sé, puede crear un cuarto en la Trinidad? No es así, porque Dios tiene a un Hijo y al Espíritu Santo y a Dios mismo. Es una mente morbosa que crea escenarios para entretenerse. No podemos perder el tiempo y ver si había otra solución a la cruz porque no la había. Dios es todopoderoso, pero tiene límites para proteger su identidad de un Dios moral. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿O está medio complicado? ¿Sí se entiende? Ok. Y después Jesús utiliza la palabra, que si se puede, que pase de mí esta copa. Ahora, les dije, múltiples veces se utiliza en Jeremías, en Nehemías se utiliza, en Isaías se utiliza, de que Jesús, Dios dice, mi copa de la ira será derramada sobre Jerusalén, fue derramada sobre Israel. La copa de la ira de Dios fue derramada sobre el faraón, por eso hubo plagas. La copa de la ira de Dios fue derramada sobre el Mar Rojo, en donde murieron todos. Fue derramada sobre los egipcios cuando les cayó el mar encima. Fue derramada cuando Moisés levantaba las manos y ganaban la batalla. La copa de la ira de Dios está presente en toda la Biblia. Y esta copa iba a ser derramada sobre Jesús y por eso Jesús tenía miedo. Por eso Jesús estaba asustado. La copa no es la muerte, hermanos, es la ira del Padre. Quiero que esto quede claro. La copa de la ira de Dios no es muerte. Muerte es gracia, hermanos. Muerte antes de que tengas la copa de la ira de Dios. La ira de Dios es la copa que nadie quiere tener y Jesús la tuvo. Usted debería preferir estar muerto a tener la copa de la ira de Dios, porque la ira de Dios es lo peor que usted puede tener. Y aún así le dice Jesús, pero que no sea como tú quieres, perdón, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Si tú, Padre, necesito apoyo, yo sé que tengo que hacer la cruz y estoy convencido de que la tengo que hacer. Si se puede de algún otro modo, adelante. Si no se puede, que sea tu voluntad y no sea la mía. Y aún así el Padre, le dice Jesús al Padre, estoy aquí en la tierra para cumplir tu voluntad. Si hay que hacerlo, voy a hacerlo. Y el Padre le dice, vamos a hacerlo. Jesús le dice, estoy asustado por tu ira venidera, pero amo más a mis hermanos, que somos nosotros, que mi temor. Los veo a los ojos, veo a Pedro, veo a los discípulos, a Mateo, veo a Lucas, veo a Juan. Los amo más que la ira que está a punto de ser depositada en mí. Amo más a Contreras, a César, a Cecilia, los amo, a Norma. Los amo más que la ira que estoy a punto de recibir. Hay que seguir con el plan. También veo que Dios el Padre estaba preparado para realizar el acto que nos salvó, hermanos. Estaba preparado con el dolor de su alma en salvar a la humanidad destruyendo a su Hijo. Y el Padre dijo, aunque me duele destruirte y poner mi ira sobre ti, como soy un Dios justo, voy a perdonar a toda la humanidad porque tú vas a recibir el pecado que ellos merecen. Creo que el Padre vio a Jesús con lágrimas en los ojos porque derramó su ira sobre él para que tú y yo pudiéramos ser justificados, para que tú y yo podamos hacer iglesia, para que tú y yo podamos cerrar los ojos y conectarnos al lugar santísimo que hemos aprendido. Veo que Jesús tuvo miedo y veo que estaba asustado por lo que venía, no la muerte, sino la ira del Padre. Jesús mismo tuvo temor en su corazón a saber que el Padre iba a derramar la copa sobre él. Y para cerrar, hermanos, quiero poner la perspectiva, quiero enfocarme en la perspectiva de los tres individuos. Está el Padre enojado, está Jesús atemorizado y el Espíritu Santo, hermanos, y aquí es donde me quiero enfocar para cerrar. El Espíritu Santo está en una esquina, está con lágrimas y dicen, ángeles, abrácenlo, necesitas ayuda. y lo veo con un corazón roto y destruido, pero en cierto modo también lo veo emocionado. ¿Por qué lo veo emocionado y por qué me atrevo a decir que tenía una emoción en su corazón? Porque dice, cuando Jesús muera, yo voy a poder ser liberado para entrar en los corazones de los creyentes. Yo voy a poder ser liberado para entrar en tu corazón y poder trabajar en tu vida y transformarla. Jesús dice en Juan 16:7, le dice a sus discípulos, pero yo les digo que te conviene que yo me vaya para que el que esté arriba, el Consolador, venga a ti y dice, mas si me fuere o los enviare, dice, porque si no me fuera el Consolador no vendré a vosotros, mas si me fuere os los enviare. Dice, si yo no me voy, yo Jesús humano no me voy, el Padre, el Consolador no va a poder venir a ti. Y veo al Consolador, veo al Espíritu Santo con lágrimas en los ojos, rojo, llorando, lo estoy personificando, pero lo veo con lágrimas diciendo, estoy listo para comenzar la obra, estoy listo para ir a esos corazones rotos, estoy listo para ir a esos corazones en soledad, estoy listo para entrar en tu vida. Lo veo triste, hermano, lo veo llorando, pero también emocionado, diciendo, esto, que pase de esta copa de la ira, que pase el regaño, que pase la cruz, que pase la resurrección para que yo pueda entrar en el corazón de los creyentes. Ve a un Espíritu Santo triste, pero también lo veo emocionado, hermanos. Y esto es lo que quiero que veamos, porque esto yo no lo he escuchado en predicaciones. Esto, gracias a Dios, lo he aprendido con la Biblia. El Espíritu Santo estaba en llanto de saber que Jesús iba a ser destruido, pero estaba listo para empezar la obra. Estaba listo para empezar la obra de consolar a aquellos tristes, que estaban tristes, entristecidos. Anteriormente, si nos imaginábamos que Jesús sigue aquí en la tierra, si tú estás triste y necesitas palabra de vida, tienes que ir a buscar a Jesús, comprar un vuelo, tienes que encontrarlo, hacer una junta con Él. Imagínense, somos 6 billones de personas, 6 mil billones de personas. Para un solo Jesús no se puede. A lo mejor 5 minutos con Él y si bien te va. Pero Jesús dice, les conviene que yo me vaya, les conviene que sea crucificado, les conviene que yo sea azotado para que el Espíritu Santo pueda entrar en ustedes y ustedes tengan acceso al Padre. Ahora, ¿cuántos de nosotros tomamos ventaja de que podemos llegar al Padre? ¿Cuántos de nosotros entendemos que el Consolador está en nuestras vidas? En medio de nuestra tristeza, soledad, en medio de nuestros problemas, ¿cuántas veces nos acordamos de que Jesús tuvo miedo, el Padre depositó la ira y el Espíritu Santo fue liberado para entrar en nuestros corazones? El mensaje del día de hoy, hermanos, es que se acuerden de que estamos caminando a la Pascua, estamos caminando a ese evento de la resurrección y damos gracias de que el Espíritu Santo fue libre en entrar en nuestros corazones, tuvo luz verde de decir, ve por ellos, alcánzalos, consuélalos, necesitan de la obra de Cristo. El hermano César decía, yo estaba preocupado cuando perdimos la iglesia, porque ¿a dónde íbamos a ir? ¿En dónde íbamos a escuchar la palabra? Ese deseo viene de un Espíritu Santo que habita en el corazón. El deseo de traer un asador y sillas y mesas y lo que sea, viene del deseo de que un Espíritu Santo está aquí adentro. El que la gente venga de Oklahoma a ayudarnos viene de un deseo de un mismo espíritu de que están aquí para ayudarnos porque el Espíritu Santo habita en ellos. No sé si se dan cuenta que cualquier persona que sea desconocida, pero si sabemos que son cristianos y han creído en la cruz, para nosotros son nuestro equipo, nuestra familia. Esa hermandad que existe, hermanos, con extraños es el ejemplo de que el Espíritu Santo está presente. El hecho de que ayer pudimos coordinarnos con personas que jamás hayamos visto en nuestras vidas, el hecho de que ayer hubiéramos podido hablar con jóvenes que jamás hayamos escuchado ni visto y a lo mejor jamás los vamos a volver a ver, es porque el Espíritu Santo nos unifica. Y el Espíritu Santo veía que Jesús iba a ser crucificado, pero decía, agárrense que ahí les voy. Agárrense que si estabas triste ya tienes un Consolador, que si estabas solo ya tienes alguien con quien orar y un intercesor que soy yo, el Espíritu Santo. Dice, antes tenías que matar a un borrego, tenías que matar a una vaca, tenías que matar a un pollino para poder decirle al Señor, si quieres y si puedes, perdóname. Ahora vas a tener la seguridad de que el Padre te escucha, porque yo soy el intercesor, yo soy un mejor sacerdote. El Espíritu Santo dice, estoy adolorido y me duele que Jesús va a ser crucificado, pero me duele más el verte sufrir y que yo no pueda interceder. Me duele más el ver a la tribu de Leví que tenía miedo de entrar al tabernáculo por si iba a ser asesinado o no por su santidad. Me duele ver a una generación de humanidad alejada de su Creador. Quiero unificarlos. Y esa unión solo podía pasar si Jesús era crucificado. Y es lo que celebramos en este mes. Que entonces tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo ya está en nosotros. Vamos a orar para dar gracias al Señor. Espíritu Santo, rara vez oramos directamente hacia ti, pero el día de hoy te damos gracias porque entras en nuestras vidas, gracias porque habitas en esta iglesia, gracias porque nos unificas y porque haces que esta iglesia viva por el Espíritu Santo que nos unifica y nos brinda el respeto, la unión, la hermandad, el cariño que existe en nosotros. Padre eterno, gracias porque tenemos el amor ágape que solo tú nos puedes dar. El amor del Padre que ya no tiene ira sobre nosotros existe. El amor del Padre que tiene favor sobre nosotros existe. Por ti, Jesús, que fuiste crucificado, te damos gracias porque fuiste a la cruz y a pesar de nuestros errores, de nuestro pecado, de nuestras fallas, podemos acercarnos al Padre por medio del Espíritu Santo y por eso te damos gracias. Gracias porque tuviste el valor de morir en la cruz. Gracias, Espíritu Santo, porque pudiste soportar la ira del Padre para que pudieras actuar en nosotros. Y gracias, Padre eterno, por tu justicia, porque podemos exigir en cierto modo que somos tus hijos, somos perdonados y somos justificados. Porque podemos acercarnos a ti con la seguridad de que hemos sido perdonados, de que ya no hay pecado en nosotros, de que ya no hay condenación, de que ya no hay muerte, de que hay vida eterna y te damos gracias por ello. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida y lo que estás haciendo en la iglesia. Por esto te damos gracias y por esto cantamos cantos, por esto hacemos eventos, por eso estamos aquí el domingo, Señor, porque queremos honrar el sacrificio que hiciste en la cruz. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús oramos. Amén.